¿Cómo está, Magíster Marcelo Gersanich Oviedo? Para nosotros, como vuelvo a repetir, un gusto que esté en nuestra Radio Nacional.
Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes. Saludos al equipo, a la audiencia. También es un gusto estar acá. Y eso que decís de la agenda ocupada, viste que a veces parece que se juntan muchas cosas de golpe, ¿no?
Exacto.
No es que viva así, pero hay semanas donde parece que, bueno...
Muy completas, muy llenas.
Me gusta también porque siento que uno tiene algo para aportar en distintos lugares donde me muevo, pero sí, el cuerpo pasa factura en cuanto al cansancio.
¿Sos levantarte muy temprano? ¿Cómo es tu agenda? Porque, bueno, sabemos que, como bien decías, estás siempre en todos lados, muy solicitado para los eventos donde nos juntamos con el tema del aprendizaje. ¿Cómo es tu agenda, Marcelo?
Por lo general, a las 7 menos cuarto me levanto, pero lo que pasa es que no tengo siempre los mismos horarios. Tengo, por la cuestión de la universidad, tengo distintos días. No tengo la misma rutina siempre, ¿no?
Ajá.
Y a la rutina obligada por mi trabajo le agregué caminata y bici, así que también
Perfecto.
Por eso me tengo que levantar temprano para poder hacer
para
todo
poder
eso.
Cumplir.
Y eso me hace bien. Y me hace muy feliz.
Sí,
y
totalmente.
Hay momentos que digo, tengo que estar acá. No digo acá en la radio, ¿no? Digo, por ejemplo, en tal lugar y a esa hora podría estar una siestita, por ejemplo, para andar en bici. Que pareciera en algunos momentos como algo adictivo, porque digo, si no lo hago, me hace mal, tengo que hacerlo. Pero sumado a eso, sí, por lo general, a esa hora ya estoy en pie. A veces tengo obligaciones a las 8 de la mañana y otras veces un poco antes, un poco después. Las tardes también, hay siesta que tengo clase a las 3 de la tarde, otras veces a las 6 y reuniones y cosas y así.
Y bueno, cuidando también tu agenda y viendo esos tiempos, esos espacios, porque a mí me gustan las personas que se manejan con agenda, porque también ayuda mucho a no cansar al cuerpo y al exigente, ¿no? A veces que nos ponemos en ese jinete de la exigencia y exigimos de la mente al cuerpo y decimos, tengo que entrar en todos lados, tengo que cumplir con todo, no puedo decir no a nadie. Cuando no damos cuenta, nos falta el aire.
Exacto.
Y nos enfermamos.
Exactamente, el hecho de decir que no. Pues es que todo, cuando termina cada año, al año siguiente digo, voy a parar de muchas cosas para terminar un libro y publicarlo. Y después voy diciendo sí, 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 sí. Y son cosas a veces que parecen, por ahí para quien las solicita es algo mínimo, pero por ejemplo a mí cuando me invitan a dar una charla en una escuela, para mí es un desgaste intelectual,
claro.
Digamos, significativo, porque no es que diga, bueno, de tal tema más o menos tengo una idea, voy y lo digo, sino tiene que ver también el público, el entusiasmo, el interés que tiene en el momento. O sea, a veces tenés que pilotearlo un poco para despertar.
No,
hay veces que uno va con...
Sí,
a veces uno va con poca... Mira, me pasó hace poquito que me invitan del Colegio Guadalupe, de sexto grado, donde va mi sobrina, ¿no? Y yo decía, tan chiquitos, voy porque está ella, pero yo no puedo, a veces me cuesta bajar, qué término feo, pero ponerme al nivel de ellos, ¿no? Pero volví sorprendido con la respuesta de los chicos. Tenía que hablar sobre la Constitución Nacional,
ajá,
la importancia que tuvo Esquiú. O sea, temas muy, muy áridos, muy complejos, incluso para la gente grande, ¿no? Porque
sí.
¿Qué es la Constitución? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? Complicado. Los chiquitos estaban afilados con respuestas que eran como un mimo, ¿no? Porque yo digo, fui con prejuicios, con preconceptos y ahí sobre la marcha ellos motivan, ¿no? Así
claro,
que
totalmente.
Eso es lo que se va... digamos, cada experiencia es distinta, eso quiero decir, ¿no? Y a veces hay públicos que uno dice, bueno... no tengo muchas expectativas y surgen preguntas, intereses que aparecen
ahí. Claro, como
ahí.
A veces uno subestima al público y el público te sorprende. Por
¿sí?
Eso es ese gasto de energía también, porque a veces también te sucede que tenés que cambiar el discurso totalmente sobre la marcha.
Totalmente. Incluso, sucede. Sonia, sucede en las clases también, ¿no? A veces preparo clases y digo, ah, qué bueno que va a estar esto, y no estuvo tan bueno porque por ahí el clima de la clase o el tema se fue por otro lado, y otras veces cuando voy con temas que por ahí no me movilizan tanto, los chicos tiran preguntas que cambian el curso de... Sí, depende de cada momento tiene sus cuestiones interesantes, ¿no?
Su encanto. Bueno, estamos
¿sí?
hablando con Para quienes se conectan recién con el magíster Marcelo Gersanich Oviedo, hablando con él siempre de lo que es la historia, siempre se lo relaciona de ese lado, y queremos indagar y preguntar sobre el árbol genealógico. Antes era como una cosa que uno decía, el tema de las familias, de los apellidos, como que le restaba importancia, y después nos vamos dando cuenta al pasar de la vida, estos estudios, qué importantes que son también para conectarnos de otra manera y saber de nuestra idiosincrasia de otra forma. Cuánta cultura, cuánto sentimiento, cuánto del ayer es importante para nuestro presente.
Tal cual, sí. Mira, vos me tocás la genealogía y yo parezco ya un perrito que le tira un huesito.
Entonces, feliz día del animal, me acuerdo, del 29.
Gracias, muchas gracias.
Ya vamos a estar con uno de ellos. Ya llegó el Bomba, ya se va a sumar a la conversación también.
Qué divino el Bomba, que me hace reír de solo cruzarlo en la... Al Bomba lo contratamos por un cumpleaños de papá en el Ateneo Mariano Moreno. Qué gracioso. Aparte, tiene la calidad de que del público presente saca los mejores. Ahí tenía unos personajes interesantes para sacar buena información. Sí.
¿Y cómo? Porque les conozco el árbol genealógico. Claro.
¿Cómo estás, Bomba querida?
Claro. ¿Cómo te va?
Ahí arrancamos, ¿no?
González, ¡ay! Ahí arrancamos.
En tu historia también claro, hay un poquito de González, ¿no?
Muchísimo,
Luna.
Muchísimo, muchísimo.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, un placer estar con el profesor, con el magíster.
Por favor, un gusto.
Y bueno, y Sonia, con vos siempre es un placer tener la posibilidad de venir a compartir una tarde y bueno, y agradecerte la invitación.
Bueno, a mí cada vez que hago radio me gusta con la gente que voy a conversar. Yo no digo, conversamos con Hugo Daniel temprano y decíamos, esto de las entrevistas, ¿no? Son las conversaciones, las charlas y lo que la gente se puede llevar después que termina de escuchar la radio o esta conversación. Y uno trata de hacerlo lo más rico posible, pero ese ingrediente lo ponen siempre quienes nos visitan. Por eso es un honor en este momento retro de nuestra Radio Nacional, el nombre del programa, de poder tenerlos aquí presentes. Decíamos, por un lado, saber esto de historia, el árbol genealógico, las familias, las tradiciones nuestras. Ahí te tocaba la fibra más interna.
Vos sabés, Sonia, que yo empecé a estudiar historia en la universidad porque me gustaba desde chiquito la genealogía. Entonces, por eso para mí el estudio, digamos, la ciencia genealógica es fundamental en mi vida. Desde chiquito siempre tuve interés y a veces cuando me preguntan o me pregunto por qué, posiblemente sea por mi abuelo paterno que era griego, contra tres abuelos que eran muy catamarqueños de varias generaciones, ¿no? Entonces, era como una rareza tener una familia que se cortaba en ese abuelo y otras familias que aquí tenían una raíz más profunda en Catamarca y en el noreste argentino. Y a partir de ahí viene mi interés por estas cuestiones que luego las puedo canalizar en cuando empiezo a estudiar historia en la universidad, porque logro vincular los estudios académicos, universitarios, por el lado, por ejemplo, de redes familiares, bueno, que son los temas que académicamente me interesan, donde vinculo, por ejemplo, el poder político en Catamarca y cómo las familias se vinculan, que tiene actualidad, pero también tiene un pasado histórico que arranca en la fundación misma de la ciudad de Catamarca, ¿no? Es decir, el comportamiento de los gobiernos de familia, el poder que circula en determinadas redes. Por ese lado va siempre mi interés y obviamente el interés por conocer también mis raíces y cuando alguien me hace una consulta, yo estoy, por ejemplo, terminando un trabajo urgente y alguien me consulta algo y ya me siento con ese tema y por eso también tengo mucho tema abierto que no termino, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y no sé, muchas cosas, y no puedo terminar, tengo que terminar la conferencia para la semana que viene y no está lista y así, ¿no? Pero bueno, ya a esta altura de mi vida quiero disfrutar más de lo que renegaría cuando era más chico, de no poder hacer muchas cosas, pero bueno, ahora trato de hacer lo que puedo.
Lo que puedo y bueno, y te sale muy bien porque decíamos, manejas una agenda muy interesante. ¿Y cuáles son las fuentes más comunes de información que vas utilizando? Porque es un trabajo que hoy con la tecnología... Estoy más que segura que te ayudó un poco más, pero también será eso del boca a boca, de ir visitando lugares. Contanos un poquito de dónde reside toda esa información.
Para las cuestiones genealógicas,
sí.
F- fundamental, es linda tu pregunta, porque la fuente es primero para todo el mundo que se interesa por estas cuestiones es la familia, los más viejos de la familia. Entonces, por ahí el interés surge por ese lado. Sabes que yo visito muchos cementerios con mi colega y amigo, bueno, con colegas y amigos, Atilio Vergara, Marcelo Díaz, Antonio Ogas. Somos visitantes asiduos de cementerios porque allí hay mucha información, ¿no? Hay lápidas, información que sirve. Y la información principal para nuestros estudios son los libros parroquiales, por ejemplo, bautismo, matrimonios, defunción, confirmaciones, y luego distinta documentación. Hay un expediente, hay un documento muy importante que se llaman expedientes matrimoniales, que son que es un trámite que se realizaba, y no sé si ahora se realiza, pero se realizaba antes, cuando el novio se presentaba en la iglesia para decir que se iba a casar con tal persona, y a partir de ahí se iniciaba un trámite para demostrar que ellos estaban en condiciones de casarse. Lo mejor para nosotros hoy era cuando no estaban en condiciones de casarse, porque por ejemplo eran parientes. Entonces, cuando eran primos o parientes, o tío y sobrina, o el parentesco que sea, la iglesia debía dispensar esa situación, un trámite, se abonaba un dinero, se autorizaba. Y para nosotros hoy nos queda la documentación donde está acreditado el parentesco, incluso con dibujitos de árboles genealógicos. Por ejemplo, esa es una fuente importante. Otra fuente importante son los testamentos que están en el Archivo Histórico de Catamarca. También el testamento da mucha información sobre la persona, sobre los bienes, los juicios sucesorios también son importantes para el tema de la reconstrucción de la familia.
Hacemos una pausa, vamos al encuentro de las noticias y luego volvemos para cerrar esta nota tan interesante sobre este árbol genealógico.